La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Le doy a usted la bienvenida con mucho gusto, como cada tarde, a nombre de todo el equipo de Metrópoli al Día. Muy buenas tardes. Estamos llegando al 20 de noviembre, miércoles. Sí, es que con esto de que tuvimos un día de descanso, de repente se nos mueven los días. 20 de noviembre, un día sin duda alguna importante, 114 aniversario de la Revolución Mexicana, de su inicio. Gracias por acompañarnos y qué le parece si vamos en este momento con el resumen informativo. ¿Qué le toca al nuevo gobernador de Jalisco gestionar la salida del pacto fiscal? Responde la presidenta Claudia Sheinbaum a la propuesta del mandatario Enrique Alfaro.
No estuvimos de acuerdo, ahora vuelve a hacer este planteamiento, pero bueno, pues hay que ver qué opina el nuevo gobernador, que va a entrar en diciembre.
Presentan proyecto de ampliación de mi macro periférico para conectar con Tonalá.
Trabajo impresionante de ingeniería porque tuvimos que ampliar el puente del periférico, si no la estación hubiera cabido. Se tuvo que hacer más ancho el paso a desnivel del periférico y ahí va la estación.
Comenzó la glosa del sexto informe de actividades del gobernador Enrique Alfaro. Presentan Carla Planter y Mara Robles sus planes de trabajo en busca de la rectoría de la Universidad de Guadalajara. 22 ayuntamientos y OPDs adeudan al IPEJAL un monto que ronda los 300 millones de pesos. Reportan nuevo secuestro virtual en Tlajomulco. En menos de 2 meses la policía municipal ha atendido al menos 6 casos. Les saludamos con mucho gusto a mi compañera Berenice Flores, quien estará contestando sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. A sus órdenes tengo también el WhatsApp, así como el Telegram, en una sola línea, que es la 33-11-55-19-62. Mi compañero César Preciado le saluda esta tarde-noche allá en el control de audio y ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Pues es 20 de noviembre. Tuve la posibilidad de ver el desfile cívico-militar. Yo le confieso que tenía muchas ganas de verlo, pero lamentablemente no me fue posible. Pero la presidenta Claudia Sheinbaum lideró el desfile cívico-militar conmemorativo, por supuesto, a este 114 aniversario de la Revolución Mexicana allá en el Zócalo de la Ciudad de México. Acompañada por altos mandos de las Fuerzas Armadas, miembros de su gabinete y los presidentes del Congreso, la mandataria marcó un momento histórico al presidir esta ceremonia como la primera mujer presidenta y comandante suprema de las Fuerzas Armadas del país. Siempre este tipo de desfiles son muy llamativos, muy vistosos, hasta emotivos, diría yo. Ya me dará usted su punto de vista. Pues así hemos iniciado entonces Metrópoli al Día. Gracias por acompañarnos. Hacemos una pausa y regresamos. De regreso con usted y saludo con mucho gusto a mi compañero Héctor Escamilla Ramírez porque comenzó la glosa del sexto informe de actividades del gobernador Enrique Alfaro. ¿Cómo estás, Héctor? Bienvenido a cabina. Gusto en verte por estos rumbos.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un gusto saludarte también a los radioescuchas de la Estación de las Noticias. Y bueno, mencionar que, perdón, oyentes, hay radioescuchas que no les gusta que le digan radioescuchas.
En fin. ¿Hay gente que no le gusta que le digan radioescuchas?
Sí, se han quejado.
Pero si tienes ofensa.
Pues ya sé, pero...
En fin.
Los oyentes. Los oyentes de la Estación de las Noticias, sí, ayer nos llamaron la atención hace un tiempo. Vamos a la información sobre la glosa del sexto informe de gobierno. Inicia hoy en el Congreso del Estado. El patio del legislativo se vuelve la sede para este ejercicio obligado por ley, donde los diferentes integrantes del gabinete atienden las preguntas existentes por parte de los diputados. En una primera jornada maratónica, y pensar que son 5 en total, Son básicamente es por sectores, por coordinaciones, cuatro coordinaciones y el área de administración centralizada, que fue la que inicia hoy. Una sesión que inició tarde, cerca de 45 minutos de retraso, y que se extendió durante casi cuatro horas, donde hubo cuestionamientos importantes por parte de los diferentes integrantes del gabinete. Entre estas observaciones, bueno, hubo particularmente en el tema financiero, la deuda que se hereda, las inversiones público-privadas que también van a tener que heredarse y pagarse a largo plazo, entre ellos la de la presa del Ahogado, la planta de tratamiento del Ahogado, la puesta en operación. Recordemos que es una inversión público-privada donde a particulares se les estará pagando por la coinversión que hicieron con el gobierno del estado. El otro, claramente, la línea 4 del Tren Ligero, que también es una inversión, una asociación público-privada. Pero también se cuestionó, por ejemplo, otros temas como cómo queda la deuda del gobierno del estado. Jalisco, particularmente en estos últimos 6 años, lo que señalaron diputados de oposición, un endeudamiento cercano a los 10 mil millones de pesos, que también el tema de deuda siempre es un asunto muy muy complejo, muy delicado. Cuando se habla a veces de deuda, se habla como algo satánico, casi, cuando en realidad pues es una forma de adquirir bienes y servicios y obtener liquidez para el desarrollo, sobre todo de obra pública, que cuando menos, si bien es aparatoso la cantidad que se expresa, sí hay que señalar que cuando menos no está tan mal calificado, es decir, hay capacidad de pago, poco riesgo de impago, de caer en morosidad, y básicamente las tres calificadoras con las que cuenta el gobierno de Jalisco, que es Fitch Ratings, HR Ratings y PCR Verum, en general lo tienen a Jalisco en una calificación, vamos a resumirlo en estos términos, de 9 sobre 10, es decir, está bien calificado. Entonces, claro, la deuda no tendría que verse como un peligro, según lo que explicaron los funcionarios, cuando menos presenta la documentación que en efecto lo evidencia. Hay que recordar que según la ley de disciplina financiera estatal, básicamente las deudas que trascienden la administración tienen que registrarse ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Estamos hablando que ronda cerca de 25 mil millones al tercer trimestre del 2024. Sin embargo, lo que dice la autoridad es que es una deuda controlable que no implicaría mayores afectaciones a las finanzas del estado para próximos años. Hubo también señalamientos sobre el nuevo sistema tributario, su operación, los resultados que dio. Se cuestionó también bastante ese tema. Los corralones operados por la Secretaría de Administración, que recordemos también han sido escenario blanco de señalamientos de irregularidades en su operación, particularmente con algunas grúas que operan de manera clandestina dentro del servicio de los corralones, y esta reforma que se hizo para que particulares puedan tener estas concesiones para operar el servicio de corralones. También se hubo cuestionamiento sobre el tema de las desapariciones y sobre todo la operación de algunas dependencias vinculadas a la Secretaría de Gobierno en materia de desaparecidos. Reitero, 4 horas en un ejercicio que, lo hemos dicho ya en otras ocasiones, una fórmula muy gastada y poco efectiva. No, si bien es que se hizo particularmente largo, porque ahora estamos hablando que son 8 representaciones políticas y un diputado independiente los que hacen cuestionamientos. Si le das más o menos como 15 minutos a cada representación para que explique y hable y cuestione y emita un posicionamiento, bueno, son ejercicios que a más de un ciudadano no le va a interesar en lo absoluto, cuando en realidad el objetivo de la glosa no es responderle a los diputados, es responder a la ciudadanía.
En teoría.
Pero sí, una transmisión de 4 horas de ver a monitos sentados platicando entre ellos, diciéndose cosas, también con un toque claramente político, pues difícilmente que hacen que este ejercicio sea algo ciudadano, sino es en realidad una comparecencia que poco interés genera en la población, que debería ser un ejercicio que al que está al todo lo contrario, que es un ejercicio que debería ser monitoreado por la ciudadanía, pero la realidad es que poco lo es. Bueno, pasando a otro tema, hubo posibilidad de platicar con varios personajes de la vida pública. Uno de ellos es Hugo Luna. Hugo Luna, usted lo recordará, es jefe de gabinete. Él estuvo en esta glosa y no había habido oportunidad de preguntarle su posición, su perspectiva sobre esta reforma que fue hace más de un mes, donde se le otorgó incluso se le llamó por su nombre, la llamada Ley Luna, que no era otra cosa que modificar la ley de seguridad del estado de Jalisco para darle escoltas al jefe de gabinete. ¿Por qué? Hubo críticas, hubo señalamientos. Básicamente se cuestionaba, bueno, ¿qué tiene que hacer un jefe de gabinete como para poner su vida en peligro y que requiera de seguridad y de escoltas y guaruras? El Hugo Luna, pues hoy finalmente habló de este tema y dice que fue grilla barata, que es grilla barata ese asunto, que hay temas más importantes en Jalisco para discutir, pero que bueno, finalmente el jefe de gabinete también participe en las mesas de seguridad por su trabajo desde el Poder Ejecutivo y como coordinador de diferentes áreas del Ejecutivo, pues se podría entender que hay una cierta posición, pero dice finalmente fue el gabinete de seguridad el que tomó las determinaciones de otorgar esta seguridad. Dice que no le afectaba porque en realidad pues él ya había tenido incluso dos escoltas que a veces se las habían dado por cuestiones también de logística, pero que él menciona, o afirma Hugo Luna, pues nunca ha tenido miedo de desplazarse libremente, se va en bicicleta, se ve patín del diablo, y afirma que no tiene nada, no deuda nada, pero finalmente pues es un tema también que de decisión de la propia autoridad estatal. Escuchemos lo que dice el jefe de gabinete, Hugo Luna.
Desde hace algunos años, a la mitad de la administración más o menos, me asignaron exclusivamente dos personas que me acompañaran cuando, sobre todo para algunas actividades específicas, terminando tarde en la noche del trabajo, o incluso por la propia logística de las giras y demás.
O sea, ya tenía escoltas, o sea, ya estaba resguardado antes y él los reconoce, dice yo, a mí me daban dos, no es como que se los dejaran de tiempo permanente como va a suceder ahora, pero sí dice, pues para ciertas circunstancias le daban escoltas.
¿Cómo va a suceder ahora que sea diputado federal?
Le cuestionó si ahora que sea diputado federal que regrese, porque recordemos que pidió licencia para regresar como jefe de gabinete y cerrar la administración, pues dice, ya será determinación del gabinete de seguridad ver la logística para el tema de sus escoltas, pero por la ley que se modificó, sí le tendría que corresponder servicio de seguridad.
Ya.
Pero bueno, ese es uno de los personajes con los que hubo oportunidad de platicar. También platicamos con Héctor Pizano, director del Instituto de Pensiones de Jalisco. Hay un tema interesante con él porque con Héctor Pizano dialogamos sobre los adeudos que se tienen con el IPEJAL. Cuando inicia la administración, los municipios y OPDs y entes gubernamentales le debían al IPEJAL 1.400 millones de pesos en aportaciones. ¿Dónde quedó ese dinero? ¿Quién sabe? Pero ya se presentaron denuncias, se afirmó, y a través de los diferentes mecanismos, dice Héctor Pizano, pues ha logrado recuperar la gran mayor parte, cerca de 1.100 millones de pesos, y quedarían 300 millones adeudados al IPEJAL. Hace un par de años hizo una reforma a la ley de pensiones que obligaba a que todos los municipios incorporaran al IPEJAL a sus trabajadores, fueran de confianza o basificados, por dos temas: aumentar las aportaciones y darle mayor viabilidad financiera a pensiones. Cuando inicia la administración, IPEJAL iba a morir en 2029. Hasta ese año tenía la viabilidad financiera y actualmente la tiene hasta 2036, que sigue siendo poco. Estamos hablando que son apenas 11 años de viabilidad del Instituto de Pensiones del Estado. Sin embargo, lo que sí señalaba es que sigue habiendo entes, 22 en total, entre ayuntamientos, entes gubernamentales o IOPDs, que le adeudan los 300 millones, y por ejemplo hay casos como Ixtlahuacán del Río, que por alguna razón de pasadas administraciones dejaron de pagar las aportaciones y le deben actualmente 39 millones de pesos. También está Autlán de Navarro, Tamazula de Gordiano, la extinta Policía Auxiliar, que finalmente quien va a tener que responder por esos adeudos es, en este caso, la Secretaría de Hacienda Pública. También estaba el DIF Tonalá, por ejemplo, entre otros, que le adeudan al IPEJAL. Lo que explicaba Héctor Pizano es que, por ejemplo, algunos municipios, pasó con Tlajomulco, lo está haciendo en este momento Autlán, y lo está haciendo Ixtlahuacanes, pues cediendo patrimonio municipal, terrenos que tienen para tratar de compensar y pagar estas deudas que se tienen con pensiones. ¿Para qué sirven los terrenos? Bueno, escuchemos, si te parece, Meche, lo que dice Héctor Pizano, director del IPEJAL, sobre el destino de estos recursos.
Primero, para realizar el cobro, y segundo, para poder hacer un desarrollo inmobiliario, casas o, en su caso, comercio, según el que pueda ser interesado en comprarlos.
Es decir, el terreno puede ser o para bien del IPEJAL, como pasó en Tlajomulco, que hubo un terreno que lo van a hacer hospital, que generó polémica, ya platicábamos alguna ocasión de estas manifestaciones que hubo por este tema, allá por, estoy tratando de acordarme la zona, para allá por López Mateo Sur. El punto es que lo que sí mencionaban es, hay denuncias presentadas, lo tiene que hacer el IPEJAL, tratando de recuperar estos 300 millones de pesos que se deudan. Y bueno, finalmente también comentar que platicamos con José Luis Tostado, él es el coordinador de Movimiento Ciudadano de la bancada, MSista en el Congreso, y le preguntamos sobre ayer Morena, bueno, ayer Enrique Alfaro presentó una iniciativa de reforma para la revisión del pacto fiscal, pero también otros dos temas, el blindaje del sistema de salud estatal y el sistema educativo estatal para evitar que eventualmente puedan ser trasladados a la federación. Bajo esta premisa, el día de ayer, morenistas del Congreso dijeron que, sin haber leído todavía la iniciativa, que ya adelantaron su voto en contra a la propuesta del gobernador Alfaro. Lo que criticó hoy José Luis Tostado, pues, es que Morena se haya adelantado a decir que no van a apoyar sin haber leído siquiera el documento, porque pues todavía no le dan trámite legislativo. Lo que pretenden en el corto plazo es que este documento pues pase. Dicen, ellos ya tienen el contexto de lo que dice el documento, de antemano le dan un sí, pero piden a Morena que antes de votar en contra, pues lo lean. Creo que tenemos lo que dice José Luis Tostado Bastidas sobre este tema.
Hay que conocer los detalles, los alcances, y reconocer que en el diálogo legislativo se podrán enriquecer o habría que ajustar alguna de las propuestas de la iniciativa del gobernador, con la que en principio estamos de acuerdo, apoyamos, y reitero, yo que participé en ese proceso, anticipo mi conformidad con la idea general.
Pero sí dicen, si bien el documento acaba de entregarlo, dicen a los morenistas, pues que se abran al diálogo para que de menos conozcan qué es lo que se está diciendo y lo que se propone en plan de mejora, antes de decir simplemente que no van a votar a favor. Esta es la información, Meche.
Pues muchas gracias, Héctor Escamilla Ramírez. Vamos a ver, porque todavía tenemos el tema sobre los apoyos a Jalisco, pero desde el ámbito federal.
Sí, exactamente. ¿No? Hay que... pues bueno, sigue la crítica. La realidad es que el presupuesto, hay que decirlo, el presupuesto de egresos para Jalisco sí le fue mal. Es decir, ayer los morenistas argumentaban que eventualmente los recursos van a llegar para la entidad. Por ejemplo, con el proyecto del tren México-Querétaro-Guadalajara, que es muy bonito y todo, pues, pero no se ha dicho si es lo que necesita Jalisco. Es decir, no es lo que la autoridad ha pedido para Jalisco, no es la prioridad, de menos para Jalisco, la construcción de este tren. Dicen, bueno, es que si va a llegar dinero a través de participaciones. Pues sí, pero porque es obligación de la federación hacerlo.
Sí, claro.
Las aportaciones es obligación de la federación hacerlo. O sea, no es como, no se hace un favor a Jalisco, al estado, entregando estas aportaciones, estas participaciones. Es su obligación. Mencionaban que sí, el gobierno federal ha apoyado a Jalisco con obras, la presa El Zapotillo y la terminación de la línea 3 del tren ligero también, pero también se debe de decir, no son obras que hayan iniciado en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, eran obras terminadas, que el costo hubiera sido peor si no se hubieran terminado.
Claro.
Es decir, tampoco, o sea, no fue un favor el que las terminaran, tenían que terminarse.
Exactamente.
Dicen, hubo 2,000 millones de pesos para la línea 4 del tren ligero, y habrá que ver también ese tema, porque en realidad quien hizo es un crédito de Banobras, que no necesariamente es un recurso, o sea, es decir, es una partida que no va a fondo perdido, es básicamente una aportación de Banobras que genera saldos. El otro tema, y si tú ves el listado de infraestructura, que nos aventamos un clavado, salvo 66,666 millones de pesos para la presa del Zapotillo y su funcionamiento, y una bolsa de aproximadamente unos 200 millones de pesos para obras del IMSS, párale de contar para Jalisco, no hay mayor cosa. Es decir, no hay obras de infraestructura que son las que generan mayor capital eventualmente.
Claro.
Que ese es el problema. Entonces, sí es un discurso muy... No es que la entidad se echa al drama por este tema del presupuesto, sino que en verdad el presupuesto sí está castigado. O sea, ya hemos hablado con especialistas y expertos en la materia, y dicen, sí está castigado el presupuesto. Jalisco no lo consideraron. Si uno se avienta un clavado y ve, por ejemplo, los recursos que se destinaron, así como en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se destinaron muchos recursos al tema de obras en la zona sur del país, que se necesitaban seguramente, en esta ocasión el presupuesto está muy centralizado para la Ciudad de México. Muy, muy centralizado. Ampliaciones de metro, obras de ferroviarias para Ciudad de México, Estado de México, sí está muy centralizado. Ya ni siquiera a Jalisco le fue mal, a otros les fue peor. Eso es una realidad. Pero sí el presupuesto, cuando menos en infraestructura, está muy centralizado para la capital del país.
Pues vamos a platicar precisamente al respecto del presupuesto a nivel federal después de la pausa comercial con Arturo García Caudillo. Y muchas gracias, Héctor Escamilla.
Hasta luego, buenas tardes.
Entre estas cosas, de los recortes, algunas dependencias, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, niega que se le haya recortado el presupuesto a salud. Dice que no y explica por qué, pero de ello le vamos a tener precisamente los detalles luego de esta pausa. Recuerde los teléfonos en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21 para recibir su comunicación. De igual manera, si usted quiere participar, pero no por las líneas telefónicas convencionales, sino por WhatsApp o Telegram, también tenemos para usted un número para WhatsApp y Telegram, que es el 3311-551962. Y ya más adelante, por supuesto, estaremos compartiendo lo que usted amablemente nos haga llegar. Y pues bien, hubo una comparecencia este miércoles, compareció, hablando de comparecencias, o bueno, la glosa aquí en Jalisco, pero comparecencia allá en la Cámara de Diputados, en este caso del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, quien compareció ante el Pleno de la Cámara de Diputados, precisamente para pues explicar el tema del paquete 2025. Así es de que vamos a seguir hablando precisamente de dinero, y una de las explicaciones que sin duda alguna pueden llamar mucho la atención es que usted recordará que hablábamos la semana pasada de que una de las dependencias que había sufrido un recorte es la de salud, y la presidenta de la República el día de hoy dijo no. Ella descartó, negó por completo que hubiera habido un recorte al presupuesto del sector salud y lo explicó. Pero, ¿qué le parece si vamos paso por paso, guiados con la información que nos tiene mi compañero Arturo García Caudillo? ¿Cómo estás, Arturo? Buenas noches.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues hoy el tema dentro del presupuesto o del análisis del presupuesto de egresos de la Federación, lo mismo que la ley de ingresos y la miscelánea fiscal, comenzó con la comparecencia del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, ante el Pleno de la Cámara de Diputados. Aunque digamos que propiamente este proceso comienza en el momento en que el secretario de Hacienda entrega a los diputados y a los senadores, porque lo hace primero con unos y luego con otros, el paquete económico 2025, que es para todo el próximo año. Y entonces hoy, pues continuando con esta dinámica que nos lleva o nos va a llevar todo lo que resta del año, por lo menos legislativamente hablando, pues por eso es que digamos que la moneda ahorita la que importa es justamente la que deja la Secretaría de Hacienda en el aire, porque hay que hacer análisis, revisiones y recortes y todas estas situaciones. Hoy uno de estos asuntos tiene que ver con el estado de Jalisco, particularmente lo que tiene que ver con pues la amenaza del gobernador Enrique Alfaro de que Jalisco pudiera dejar el pacto fiscal, este en el que pues los estados entregan, digamos apoyan más bien a los estados que más ganan o que más ingresos tienen, apoyan, digamos, a los estados que menos tienen, y entonces pues el asunto está por ahí, y me parece que en estos días Enrique Alfaro retomó este asunto, y dice por lo pronto la presidenta Claudia Sheinbaum, que esta mañana volvió a la conferencia mañanera, Palacio Nacional, que es un asunto que ella cree que más bien le corresponde o le tocaría al siguiente gobernador, al gobernador electo, porque ya está muy próximo a entrar.
Él estuvo aquí hace una semana, que ya le corresponde al nuevo gobernador, ¿no? Digo, él sigue siendo gobernador, ahora no es nueva su propuesta, ya tiene mucho tiempo. Nosotros somos una república federal y la ley de coordinación fiscal tiene una virtud. Es mejorable, sí es mejorable, pero hoy tiene una virtud. No puede ser esta idea que también estos grupos del PAN y demás manejaron cuando era yo jefa de gobierno, de que quien más paga, más reciba. ¿Dónde queda el apoyo a los estados más pobres del país? Entonces, bueno, el gobernador Alfaro ha tenido esta propuesta desde hace tiempo, lo planteó en su momento en la CONAGO, muchos de nosotros no estuvimos de acuerdo, ahora vuelve a hacer este planteamiento. Pero bueno, pues hay que ver qué opina el nuevo gobernador, que va a entrar en diciembre, ¿no?
Creo que también quiere tener una reunión con...
Sí, y la vamos a tener como con todos los gobernadores y gobernadoras, que ya iremos también a Jalisco con él y revisaremos también los proyectos estratégicos para Jalisco y vamos a apoyar en la medida de que se pueda apoyar siempre.
Pues ahí está la presidenta Claudia Sheinbaum y como un par de horas después estuvo ya compareciendo ante diputados el secretario Ramírez de la O, Rogelio Ramírez de la O, pues entonces respondió a este cuestionamiento que tiene que ver específicamente con Jalisco, y él dice que, pues bueno, las participaciones, lo que se le está dando a Jalisco, pues incluso es mayor, es superior para el 2025 de lo que recibió este año.
Las transferencias federales a Jalisco en el año 2025 son 139 mil millones de pesos. Hay un incremento con respecto a 133 mil millones en el año 2024. Además de eso, la entidad federativa tiene convenios de descentralización que se proyectan con una suma global de recursos de gasto federalizado alrededor de 150 mil millones de pesos en 2025. Es cierto. Es un estado grande, es un estado muy productivo. Sin embargo, es un estado que tiene una dependencia demasiado alta de las participaciones federales, de 86% del ingreso, que es muy alta para un estado como Jalisco, pero no voy a hacer aquí un juicio de cada entidad federativa porque son, a final de cuentas, soberanas. Lo que les puedo decir es que en la Secretaría de Hacienda tenemos mucho interés en apoyarlos para fortalecer su recaudación local. Y eso lo vamos a hacer con mucho gusto para que esta dependencia del ingreso federal reduzca de 86% a un porcentaje que sea más, que refleje mejor la capacidad económica del estado de Jalisco.
El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, y pues la disposición que dice tienen en Hacienda para apoyar a la gubernatura o al gobernador del estado en esto que tiene que ver también con las finanzas de la entidad. Mi reporte, Mercedes, buenas noches.
Muchísimas gracias, Arturo García Caudillo.
Al contrario, hasta el rato.
Hasta el rato. Bueno, pues hay especialistas que consideran, ahora que Arturo nos estaba informando sobre este tema de la salida del pacto fiscal, ¿no?, que le responde la presidenta Claudia Sheinbaum al actual gobernador Enrique Alfaro, pues prácticamente diciéndole, pues, gobernador Alfaro, usted ya como que va de salida, ¿verdad?, que más bien no le toca al nuevo gobernador, que en este caso sería Pablo Lemus. Bueno, pues el tema aquí es de que hay especialistas que consideran poco probable que Jalisco concrete su amenaza de salirse del pacto fiscal con la Federación, al advertir que sería muy complicado para la entidad. Fausto Hernández, académico de Finanzas Públicas del Centro de Investigación y Docencia Económicas, recordó que el primer gobernador que amenazó con salirse del pacto fiscal fue el de Baja California, Ernesto Rufo, en 1991. Le siguió Nuevo León y hasta el presidente Andrés Manuel, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador lo hizo, pero cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. Subraya que de darse un caso extremo en que Jalisco efectivamente se retirara del pacto fiscal, sería como darse un balazo en el pie. Eso es pues lo que dice este académico de Finanzas Públicas del Centro de Investigación y Docencia Económicas, Fausto Hernández. Y bueno, también en este caso la diputada morenista Merlin Gómez Pozos, ella es la presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Cámara de Diputados, calificó de politiquería la intención del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, de salirse del pacto fiscal por la vía legislativa. Respondió a los mensajes de la oposición que señalan que Jalisco no está contemplado en el presupuesto de egresos de la Federación del próximo año. Eso fue lo que dijo.
Es una mentira, eso es politiquería. Los jaliscienses están contemplados, por supuesto, lo sabemos la presidenta Claudia Sheinbaum. El estado que más visitó durante su campaña fue el estado de Jalisco, y esto atiende a que pues hay una preocupación, obviamente, por todo el país, pero muy particular también por las jaliscienses y los jaliscienses, que sepan que es una prioridad para este presupuesto. Como lo saben, nuestro modelo económico desde el sexenio pasado cambió. Nuestro modelo económico atiende la prosperidad compartida, o mejor dicho, por el bien de todos, primero los pobres. Y por eso es que para este presupuesto, en su mayoría, el porcentaje mayor de este presupuesto de egresos irá destinado justamente al gasto social.
Bueno, pues la legisladora envió un mensaje al gobernador electo de Jalisco, Pablo Lemus, a quien enfatizó que la politiquería no se resuelve en redes sociales. En fin, ahí estira y afloja con el tema del dinero. Tenemos que hacer un corte comercial y regresamos con usted. Pues ya hay programadas obras viales con miras al Mundial de Fútbol 2026. Y hoy, por ejemplo, se entregaron 4 estaciones nuevas del Peribús. Mi compañero José Luis Escamilla nos tiene el reporte. ¿Cómo estás, José Luis? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Mecho? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un saludo para ti, para todo el auditorio. El día de hoy el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, hizo un recorrido por diferentes puntos del macroperiférico o del Peribús, según se le quiera llamar. ¿Por qué? Bueno, porque se hizo la entrega de 4 nuevas estaciones. Son la estación Comisaría de Guadalajara, la estación Jalisco o Colonia Jalisco y la estación Los Conejos. Además de la estación 200 años, Jalisco 200 años, es estación que se ubica en Periférico Sur a la altura de Juan de la Barrera. Son 4 estaciones que me parece que se tienen que contar diferentemente porque son trayectos o historias diferentes. Por una parte, las primeras 3 que te comenté, Comisaría Guadalajara, Colonia Jalisco y Los Conejos, son 3 estaciones que, digamos, le dan el paso al Peribús o al macroperiférico al municipio de Tonalá. Particularmente esta de la Colonia Jalisco y Los Conejos son las primeras 2 estaciones que como tal entran al territorio tonalteca para llevar el macroperiférico a este municipio. Y esta otra estación que te comento, la de Jalisco 200 años, se encuentra en Periférico Sur y Juan de la Barrera, que esa fue una estación particularmente difícil, Meche, porque el periférico se tuvo que crecer, y no cualquier parte del periférico, un puente vehicular se tuvo que crecer para que cupieran los carros y que cupiera la estación del macroperiférico. Si te parece, primero escuchamos al gobernador Enrique Alfaro hablando justamente sobre esta obra y lo que significó crecer el periférico para meter esta nueva estación del macroperiférico.
Trabajo impresionante de ingeniería porque tuvimos que ampliar el puente del periférico, si no la estación hubiera cabido. Se tuvo que hacer más ancho el paso a desnivel del periférico y ahí va la estación. Y era uno de los pendientes que teníamos con nuestra presidenta municipal.
Y bueno, finalmente esta estación fue inaugurada el día de hoy aunque entre en funciones hasta mañana. Las otras tres que te comento, Comisaría de Guadalajara, Colonia Jalisco y Los Conejos, esas sí fueron puestas en marcha esta tarde para beneficio de la población, de la ciudadanía que quiere ir a Tonalá. Hay todavía muchos pendientes en temas de estaciones del macroperiférico. Hacen falta dos estaciones en San Pedro Tlaquepaque y hacen falta todavía 7 estaciones en Tonalá, además de la construcción o la reconstrucción del periférico con concreto hidráulico en este tramo del municipio de Tonalá para llevar el macroperiférico hasta la cabecera municipal del territorio tonalteca. Eso por una parte. Pero por la otra parte, también este día durante su recorrido, el gobernador Enrique Alfaro habló sobre estas obras que se tienen que hacer sí o sí con motivo del Mundial de Fútbol de México, Estados Unidos y Canadá, que se estará llevando a cabo en el año 2026. Y estos partidos de fútbol, por más pequeños o por más pocos que sean, mejor dicho, se llevarán a cabo en el estado de las Chivas, ahí en Periférico y Vallarta. Y esto amerita una serie de obras de infraestructura para poder poner al corriente todo lo necesario para los temas de movilidad. Se habla, por ejemplo, de que para el día o los días del Mundial de Fútbol, las delegaciones, las selecciones y demás se estarán moviendo por el carril exclusivo del macroperiférico. Eso es un anticipo. Luego, otra cosa, durante el próximo año se estará construyendo una vialidad que conectará a Periférico, más o menos a la altura de Ciudad Judicial, hasta el Estadio de las Chivas. Es una calle nueva que buscan que desaloje el tráfico en la zona de las Chivas hacia el Periférico, entre o más o menos a la altura de la Ciudad Judicial. Y también una obra más que se tiene que llevar a cabo, que es alguna adecuación vial para agilizar la circulación vehicular en Inglaterra y Periférico. Avenida Inglaterra corre en paralelo a Avenida Vallarta, y es una vialidad que desfoga mucho la circulación de Avenida Vallarta. Sin embargo, es una vía que solamente son 2 carriles por sentido, de tal suerte que es una situación complicada, sobre todo por las mañanas y por las tardes. Ahí también en Periférico e Inglaterra será necesario que haya algunas obras, según dijo el propio gobernador Enrique Alfaro, quien escuchamos a continuación.
Yo identificaría que el único punto que tenemos que resolver de conflicto vial en los siguientes meses es el cuello de botella que se hace en el retorno por debajo de Avenida Inglaterra, que a veces hace que se atore hasta Vallarta el tráfico, y que tenemos que ver cómo se va a resolver. Pero en realidad prácticamente todo lo que es la conectividad y la agenda de movilidad para el 2026 está en ruta, está en tiempo.
Ahí lo que decía el gobernador en torno a esas obras de conectividad con rumbo o con miras al Mundial 2026. Y hay otro tema también importante. La administración que entra el próximo 6 de diciembre ha propuesto la construcción de la línea 5 del tren ligero, que estará corriendo por la carretera Chapala, adelantito del aeropuerto, por todo carretera Chapala, González Gallo, Inglaterra y Avenida Vallarta, hasta la zona del Estadio de las Chivas. Pero hay que recordar que el gobierno federal para esta obra no destinó un solo peso. No hay dinero del gobierno federal, y bueno, ya decía el gobernador Enrique Alfaro que ya le tocará al gobernador electo Pablo Lemus hacer las gestiones para que sí o sí haya dinero federal para estas obras. Mi reporte, Meche. Buenas tardes.
Pues sí, le va a tocar al gobernador electo Pablo Lemus. ¿Cómo decía que la medida del amor era el tamaño del presupuesto? Y como que un poquitito desairado Jalisco, ¿no?
Sí, decía que el amor sin dinero es demagogia. Y fue justamente lo que terminó ocurriendo, porque la presidenta Claudia Sheinbaum, durante su campaña, me consta, no me lo cuentan, yo lo vi, N cantidad de veces dijo que Jalisco era muy importante para ella, que la Universidad de Guadalajara le recordaba a su papá por el tiempo que había estado aquí. Se desvivían elogios para Jalisco. Y ahora, además del presupuesto para la entidad, pues resulta que no hubo recuerdas para la UDG, que tanto quiere, que según decía ella, hubo 300 millones de pesos menos. Entonces, pues para los proyectos prioritarios de la próxima administración no hubo un solo centavo.
José Luis Escamilla, muchas gracias. Nos escuchamos en un rato.
Hasta luego, buenas noches.
Hasta luego, muy buenas noches. Pasamos a otras cosas. Hoy dos aspirantes a la rectoría de la Universidad de Guadalajara hicieron sus propuestas para, pues ahora sí que buscar el favor de los miembros del Consejo General en su voto, me refiero a su voto a favor por parte de los miembros del Consejo General. Y vamos con, en este caso, con Carla Planter, la candidata a la rectoría de la UDG. con la obra de Fray Antonio Alcalde como ejemplo, propuso la creación de una red hospitalaria universitaria en las regiones, lo que arrancó de inmediato uno de los varios aplausos de los miembros del Consejo General. Vamos a escuchar.
El bienestar es uno de los ejes más amplios, pues en él planteamos acciones relacionadas con la cultura de paz, el género y la inclusión, así como los cuidados, una agenda que, por cierto, gana cada vez más espacio a nivel internacional. Mencionaré aquí tan solo algunas propuestas que impactan estudiantes, académicos, operativos y administrativos. Primero, lo más importante en la vida es la salud. Sin salud no tenemos nada. Desde hace más de 200 años, en Jalisco nacieron casi al mismo tiempo dos instituciones hermanas que son un baluarte. Obviamente, nuestra querida Universidad de Guadalajara y el maravilloso y entrañable Hospital Civil, hijos ambos de Fray Antonio Alcalde. Tener un hospital-escuela ha sido una de las mejores ideas que se han podido cristalizar en Jalisco. Ahí se forman las y los mejores médicos, así como las y los mejores enfermeros del país. Y al mismo tiempo, se le brinda atención de alta calidad a quienes menos tienen, honrando ese maravilloso lema que le habla a la humanidad doliente. Por eso, quiero compartirles mi propuesta: promover, junto a los hospitales civiles y ante las instancias correspondientes, la creación e institucionalización de una red de hospitales universitarios en las distintas regiones del estado donde se imparten las carreras de salud. Por lo pronto, esa red ya está floreciendo con la próxima apertura del Hospital Civil de Oriente. No podemos entender a la Universidad de Guadalajara sin los hospitales civiles, y no podemos entender a los hospitales civiles sin la Universidad de Guadalajara. Todo mi reconocimiento para la labor que ahí se realiza.
Esa fue la propuesta de Carla Planter con el lema Pensar en Grande. Ella considera, o a quien se le considera, mejor dicho, una de las candidatas con mayores posibilidades en la carrera a la rectoría. Habló también sobre la agenda de género, de cuidados, de la diversidad sexual, de los pueblos originarios, de la carga horaria, de la alimentación de los estudiantes y de salud mental, entre otros. Pero Mara Robles, también candidata, dijo ante la disparidad en la distribución de recursos federales, pues ella propuso que se busque la redefinición de los criterios de asignación presupuestal.
Propongo que este Consejo General Universitario respalde al mejor, al rector general, para solicitar a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y también a la de Educación los criterios de asignación presupuestal. Lo que uno plantea, pues, es que los criterios de asignación presupuestal consideren el tamaño de la matrícula, la atención a los sectores más desfavorecidos que...
Y es que, por ejemplo, dijo Mara Robles, a la UNAM se le asignan 135 mil pesos por alumno, en tanto que a la UDG 21 mil. Entre una y otra universidad, la diferencia en la matrícula es de apenas 35 mil estudiantes. Les recuerdo, pues, Mara Robles y Carla Planter buscan o aspiran a la rectoría de la Universidad de Guadalajara. Nosotros vamos en este momento al noticiero Notisistema de las 7. Le esperamos una vez que concluya el mismo para seguir en la segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día, porque todavía tenemos más información.